Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y no se pierdan esta última hora con Irma Soriano. Vamos a ver cómo son esos deseos, esos propósitos que queremos todos para este año, cómo han cambiado después de estar en pandemia. Nos vamos a ir al Teatro San Pol para conocer los espectáculos que hay allí para menores, para niños, para mayores, para todos. Y cómo no, con Manu Velasco vamos a conocer qué es lo que nos espera en el cine esta temporada. Hay un montón de estrenos súper apetecibles, pero como les digo, lo primero, vamos a saludar ya a Irma Soriano. Irma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz año.
Hoy iba a decir 2021, no, hija, madre no. Mía, no quiero ir para atrás porque me da mucha pereza. Ay. 2022 y saludable, sobre todo.
Muy saludable.
Feliz y saludable año nuevo. Fíjate, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo ha ido todo?
Entre cajas, ya sabes. Esto de las mudanzas es lo que tiene. Y la señora, ¿usted qué tal? ¿Usted qué tal? ¿Bien?
Pues yo para olvidar. Esta Navidad, sí. No solo existe el virus, que no es poco, sino que también aparece gastroenteritis, que me deja a toda la familia con el virus, el pequeño ingresado con él 2 días.
Ay, madre.
En fin, la verdad, ya les he dado el alta y ahora me voy a pedir yo la baja.
Ah, esto está bien.
Que no estoy muy allá.
No, que tienes que estar en plenitud. Que tienes que estar en plenitud, Irma, por favor.
Ya lo sé, pero es verdad que ha sido, fíjate, para mí, las Navidades pasadas fueron las primeras que no nos podíamos ver, llevábamos ya un tiempo, bueno, una situación terrible de incertidumbre, de pena, de verdad, de perder a muchas personas en el camino, pero sabíamos que no nos podíamos mover. Bueno, ya está, porque en Nochebuena la familia de Mariano pertenece a Valladolid, Castilla y León, no se podía entrar. Bueno, pues estamos en casa primer año, nos daba pena, haciendo videollamadas, en fin, era lo que había. Pero este año que sí podía salir, que compramos el filtro EPA, que aún así sí, las mascarillas, que todos vacunados, el pequeño, en fin, este año para mí estas fiestas ya están pasando, gracias a Dios. El lunes vuelven al cole de forma presencial y que tengamos suerte y salud.
Claro que sí, pero fíjate, Irma, haciendo ya reflexión con esto de empezar el año, ¿cómo han cambiado las peticiones, los deseos para este próximo año, los propósitos? Fíjate, 2 años
son
ya
nuevos.
De la pandemia, son otros,
bueno,
son otros.
Espérate que ahora tú lees noticias y cosas y es COVID-19, es el COVID-19
estamos
y hemos entrado en el 22.
Correcto. Correcto.
Es que es mucho tiempo. Entonces ahora son nuevos propósitos, nuevos o adaptados a lo que estamos viviendo. Vamos a ver cuáles eran clásicamente todos los años los nuevos propósitos. Aprender a estudiar inglés, aprender inglés, ¿no? Ir al gimnasio, dejar de fumar, apuntarse a una determinada clase donde está claro que la presencialidad es fundamental y menos nuestra querida jefa. Nieves Herrero, que lo he visto en las redes sociales.
A pintura que se ha apuntado Nieves.
Exactamente. Entonces, ella va a clases de pintura y ella terminará el curso como ninguna. Te lo digo en serio. Pero, en realidad, ahora mismo todo esto o perteneces al mundo online o estás en off.
Totalmente.
O eres, estudiar inglés. Está claro que todo lo que no sea presencial podrás hacerlo. Ir al gimnasio. Ya empezaron con las bicicletas, que no solo eran para el verano, sino para el resto del año. Y se ha visto que si vas al gimnasio, hay muchas veces que en función de la... si vamos a tener que tener la mascarilla, que no es cómodo, que casi ya como que no es saludable si tienes que hacer determinado esfuerzo. Pasa lo mismo con dejar de fumar. Mira, yo entre la gente que conozco, los más cercanos a mí, he hecho una pequeña encuesta así en silencio, y dejar de fumar, como llevas la mascarilla, los sitios comunes donde se puede fumar son poquísimos, incluso ya en la calle casi, en las terrazas no te lo permiten, entonces es como que no es el momento, ¿sabes? No es el momento psicológicamente. Dar clases, si necesitas eso, estar presente, compartir, vamos, incluso, fíjate, pensando en las terapias, que muchas personas van a terapias donde es un grupo de personas que sintiendo que les pasa lo mismo que a ti, de eso se trata, de ir avanzando cuando te reconoces en el de enfrente. Pero es que ahora mismo, como mucho, te reconoces frente a una pantalla.
Es que fíjate, nos estamos haciendo resistentes y aquí me gustaría traer a colación el famoso himno del dúo dinámico, el Resistiré, que hemos aprendido todos un montón. Pues eso, aguantar un poquito a ver al otro en la distancia, por la videoconferencia, por el Skype, por el Teams y por lo que corresponda al final, ¿eh? Tú fíjate, ¿eh?
Oye, una canción, fíjate, que se editó en 1988. Pues luego, como hicieron justo a continuación, cuando salíamos a los balcones y agradecer a los sanitarios y a la gente que estaban ahí al pie del cañón, te juro de verdad que a mí me suena a muy lejos, a que la hemos escuchado hace más tiempo incluso que esta primera versión, te lo digo en serio. Porque ya no es solo resistir, es resiliencia, es palabras que incluso no utilizábamos, ¿no?, habitualmente. Sí, y que ahora forman parte. Vamos a escuchar esto, muchachos, a ver si me vengo arriba.
A ver.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz.
Decías tú que te sonaba un poco antiguo, pero claro, antiguo
no,
porque...
No, me suena lejos, ¿no?
Lejos,
antiguo,
sí, a lejos, pero tú fíjate, Irma, que a raíz de este tema y otros muchos temas, otras muchas canciones, pues ha habido versiones y requete versiones, las propias, las que hacemos en casa. Y he querido buscar esta otra, la que yo llamo Resistiré Coral, con un montón de artistas españoles y también latinos, que es preciosa la versión, pero es un poco como una actualización de lo mismo, porque es más de lo mismo, de esta nueva vida que nos ha tocado vivir.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Irma, ahora que no nos oye nadie, ¿tú qué pides para este año? ¿Qué pides?
¿Qué
quieres?
Fíjate que todos estos cuándos que dice la canción se queda corto para lo que estamos viviendo, te lo digo de verdad. Mira, siempre que aparecen reportajes, siempre se dice las personas mayores son las que peor lo están pasando. Pues fíjate que yo del todo no estoy de acuerdo, mira... Ellos, las personas mayores, por su edad, los más mayores han sufrido la guerra española. Los un poquito más jóvenes, hijos de posguerra. Resignación y resignación por lo que han vivido. Se han adaptado absolutamente a esta situación. Quieren seguir viviendo y vamos, y no rechistan. Los pequeños se adaptan. Además, obedecen pues como parte de este aprendizaje, ¿no? Pero el resto de las generaciones interpretamos las medidas, nos enfadamos con el momento que nos ha tocado vivir. Muchos porque se están perdiendo cosas. Fíjate, si a mí me preguntas, como me has dicho ahora, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es lo que yo ahora mismo me propongo en este año? Pues mira, te prometo que solo tengo algo importante, porque mi trabajo... Es mi oxígeno, es mi vida, pero no depende solo de mí. Yo me asomo a las redes sociales porque si no dicen que no existes. Tengo mi colaboración con nuestra querida Nieves Herrero, que me da toda la vida los viernes por la tarde. Y luego después yo trato este año de ofrecer todo aquello que mis hijos necesiten para no quedarse atrás.
Claro.
Porque yo al tener cuatro hijos, dos mayores y dos pequeños, han ido al mismo colegio con unos mismos objetivos en cuanto a idioma y... Y claro, tengo donde comparar y ellos están perdiéndose de vivir muchas cosas que los mayores sí han podido vivir.
Fíjate, Irma, que yo creo que vamos a tener ese hilo de esperanza ese hilo de optimismo, porque te hace falta a ti, nos hace falta a todos los que estamos aquí y les hace falta a nuestros oyentes. Y seguro que este 2022 nos va a acompañar y va a estar un poquito más claro, seguro que sí, Irma.
Espero que sí.
Un beso muy
grande,
fuerte.
Cariño. Cuídate, escúchame,
sí.
Que la gastroenteritis no se ha ido, promételo.
Venga.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es. ¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Marta Zúñiga, que tenemos nueva visita en nuestro Madrid Directo.
Y es una mujer que tiene un espíritu de Peter Pan.
Ay, esto me gusta, porque le encantan las canciones de Disney, sobre todo de sus heroínas. La podemos ver en el Teatro San Paul, ¿no? Con un elenco que rinde homenaje a los grandes de Disney, ¿no?
Sí, ella es una todoterreno, es actriz, es cantante, es capaz de meterse en todos los registros de personajes para dar vida a los caracteres que se proponga. Es una de las últimas incorporaciones al equipo de San Paul, a la compañía La Bicicleta. El San Paul, que está de celebración, Pilar, que cumple 40 años.
¡Caramba!
Sí, sí, 40 años ofreciéndonos espectáculos para todos los públicos. Nuestra invitada, como digo, canta, baila, coreografía, hace ayudantías de dirección, ama su trabajo. Está con nosotros Blanca Vega.
But I prefer a man who lives and keeps expensive joys. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glow.
Ay, que los tenemos a todos aquí. Tenemos a Madeline, tenemos también, bueno, no tenemos a Jean Kelly, pero tenemos a Blanca Vega. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, bonita, ¿cómo estáis?
Bueno, bien. Qué suerte tenemos de tener aquí una gran cantante, una gran actriz como es Blanca Vega, y que trabaja en uno de los sitios más maravillosos que tenemos en nuestro Madrid, como es el Teatro San Paul. ¡Qué enreda eres! ¿Cómo te gusta cantar? ¿Cómo te gusta bailar? Dicen de ti que eres muy completa.
Bueno, eso dice, no sé yo, algo quedará por hacer, ¿eh?
Bueno, primero tienes una voz fantástica. Ay, espera, vamos a escucharte.
Venga.
That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that love is still.
Qué importante es la formación en los artistas, pero qué importante también es cuando le nace a uno. Y creo que es el caso de nuestra buena amiga Blanca, ¿Eres autodidacta?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, yo vengo de una familia muy humilde, entonces en aquel entonces yo no podía estudiar. Uh-huh. Ahora ya sí, gracias a Dios, sí que he podido tomar unas clasecitas y bueno, pues te vas cada vez mejorando, ¿no? Pero al principio sí que era, pues bueno, pues lo que salía y a trabajar y así aprendí.
Uy, ¿en casa qué decían cuando la niña dice, quiero ser artista?
Bueno, en mi casa era, oh sí, gracias. Porque...
¿Y eso nos va a dar de comer?
No, la verdad es que no. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi hija me dijo, quiero ser artista. ¡No! ¿Dónde vas? Estudia,
¿qué años
estudia.
Tiene tu hija?
Tengo una de 30.
¡Ay,
y
madre!
Otro, sí.
¿Cómo que tienes una hija de 30?
Tengo una hija de 30. Era muy rubia, me engañaron. Total. Mucho más que ahora.
Qué bueno. Pero si eres estupendísima, jovencísima, maravillosísima. Uy, por Dios, qué da halagos.
Uy, maravilla. Uy, madre mía, ¿cómo me voy a ir de aquí? ¡Qué subidón!
No, eso es buenísimo. Sobre todo, fíjate, aquí en nuestro programa en Madrid Directo con Ives Herrero y los que estamos en el equipo, siempre hemos dado un paso adelante a la hora de defender la cultura en nuestro país. Con estos dos años tremendos que llevamos, y vosotros habéis dado un paso, todos, habéis buscado entretenernos desde casa, luego ya en la escena, en los teatros, y es de agradecer que vosotros hayáis trabajado para que todos nos sintamos un poquito mejor, Blanca.
Pues yo te lo agradezco de tu parte, la verdad, hablo en nombre de todos los artistas, y creo que bueno, yo creo que forma parte de nosotros, ¿no? Solemos ser gente muy, muy sensible, muy emocional, y en este caso, pues claro, hacía falta alegrar, ¿no? Sobre todo entretener y que olvidáramos un poco lo que estaba pasando y alegrar. Bueno, pues eso ha sido un dos años muy duros para todo el mundo, por supuesto, pero para los artistas pues también, claro.
Bueno, que no decaiga la música, buena música de Navidad de Tchaikovsky. ¿Qué sientes cuando estás en el escenario después de estos meses, estos dos años que hemos pasado y habéis vuelto otra vez a escena y veis las caritas de la gente, esos ojos por encima de las mascarillas? ¿Qué sentís?
Pues es muy emocionante. Además, la gente, aunque lleve las mascarillas, ellos se buscan la manera de demostrarte que están agradecidos, que se lo están pasando muy bien y que de alguna manera también les estás, pues bueno, ayudando, ¿no? Ayudando a olvidar y a estar, pues, que es como tenemos que estar, para adelante y disfrutando y bueno, con conciencia, pero sin olvidarnos que hay que vivir, que pasa rápido y eso no, pues no lo podemos permitir, que estemos tristes.
Quizás ahora sentís algo más de simbiosis que ya teníais antes con el público. Cuando ellos os agradecen a vosotros vuestro trabajo, me imagino que vosotros también le agradecéis a ellos la presencia, ¿no?
Por supuesto. O sea, el verles ahí, el que ellos nos den su confianza, ¿no? Y su seguridad, de decir, bueno, no pasa nada y yo me arriesgo y voy a veros, y claro que sí, ¿no? Es verdad que se cumplen las medidas de seguridad siempre y también es muy importante, ¿no? Porque hay que proteger a las personas y a nosotros mismos los primeros. Uh-huh. Pero la verdad es que es muy emocionante. Y parece que además la gente está como más sensible, ¿eh? ¿Sabes? Y con muchísima falta de pasarlo bien. O sea, hacen falta espectáculos alegres y ya las penas ya tenemos bastantes, ¿no? Yo creo que hay que hacer espectáculos que la gente se divierta.
Claro que sí, hacía falta buscar esa sonrisa, esa complicidad con alguien que te esté contando algo, que te esté entreteniendo. Bueno, nos dicen de ti las malas lenguas.
¡Ay, madre!
¡No, mujer, no! Esto va por buen camino, que empiece un poco rarito. Además de cantar, bailar, coreografiar, cose, remiendas, acomodas y bueno, cocinas.
Es que, Mari, es que todo, es que tengo tiempo para... Yo creo que soy hiperactiva, ¿sabes? Me falta como tiempo. Pero sí, me gusta hacer de todo. A mí me gusta aprender y hacer de todo. Entonces me meto, a lo mejor estoy en dos años a saco con los pasteles, por ejemplo, ¿no? Pues
ay, ¿qué haces? ¿Qué haces, por Dios?
De todo. Pastelería americana, me vuelvo loca. Bueno, de todo. Mis cupcakes, mis roscones.
Roscones, hoy, por sí, favor, que estamos con el roscón
con
de Reyes.
Nata, si me hubieras pillado un poquito, bueno, dos días de
aviso. Nos hubieras traído el roscón, me cachi en la mar.
Además, si hubieras preguntado de crema, de nata, ¿qué queréis?
Pero bueno. A mí me gustan todos. Bueno, me gusta el clásico, pero con relleno también me gusta.
Te los puedo enviar,
¿cómo vamos?
Como venga arriba.
¡Ay, qué gusto! Con qué alegría lo dice, además, que eso es lo más importante. Bueno, también ha sido un poquito mala, porque fíjense, se acuerdan de Heidi, ¿verdad? Ay, has hecho de la tía Dete, que era muy mala,
sí.
Que no dejaba a Heidi
nada,
estar con el abuelo.
Sí, la arrancaba de los brazos del abuelo para... Bueno, nada más que a su interés, esta tía Dete, qué mala es la tía Dete. Pero también hacía luego de la abuela, la abuela Elisa.
Ah, qué bonito.
Y era muy dulce, la abuela sí que la quería con locura. Pero la Dete era de armas tomar, sí.
Oye,
Sí, sí, de Armas Tomar. Yo tengo un recuerdo en mi infancia de la tía de, te digo, me cae muy mal.
Solo la superaba un poco la señorita Rottenmeier, pero...
Por favor,
que era
por
tremenda
favor,
también, ¿eh?
Por favor, por favor, por favor. Bueno, ¿cómo es el público infantil?
Va, es el mejor, el mejor. Es que es de verdad. Entonces ellos no filtran, ¿sabes? Ellos te, pum, te sueltan lo que les parece. Además, es muy gracioso porque a lo mejor estás hablando, hay un texto y sale el malo y no vayas, le avisan, ¿sabes? No vayas, no.
¡Ay, qué ricos!
Sí, son tremendos.
Para que no lo pases mal y no te
pillen.
Ellos
se meten, lo viven, es fantástico. Los niños son lo mejor, pero en el teatro y fuera.
Ya,
los niños son lo mejor.
Bueno, la tuya ya tiene 30 años, pero bueno.
Da igual, lo recuerdo. También es la mejor.
Ahí, es esa madre haciendo profesión de fe de su hija.
Total.
Bueno, Disney, Mago de Oz.
Qué este maravilla. Mes también habrá, sí, Hansel y Gretel, tenemos también. Tenemos varias cositas, sí. El concierto Disney es algo maravilloso. Además, es que Disney es tan fácil, porque claro, tiene estas canciones tan bien hechas. Si las cantas con un poquito de gusto y pues enseguida lo tienes, es un regalito.
De las heroínas y héroes de Disney, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más?
¡Ostras! Es que me gustan un montón. Yo soy muy Disney, ¿eh? Pero
sí, a ver.
A ver, me quedo con Brave. Brave.
Oh, el cerdito Brave.
Brave es la pelirroja.
Ah, la pelirroja. Ay, por
sí,
favor,
sí, la de las melenas.
El cerdito, pero
la
que
de
digo.
Las melenas. Bueno, sí, sí. A ver, te puede gustar un cerdito también.
También.
A mí para comer,
vuelta
y vuelta.
Hoy querido yo con el cerdito Brave, ¿en qué estaría pensando? Oye, ¿y de las antiguas, de, por ejemplo, Blancanieves?
Sí, claro. Blancanieves, Cenicienta. La nueva también, Frozen, está rubia.
Ay, estupenda. Frozen es fenomenal, me encanta.
Está guay también. La de la Dama de Hielo.
A ver. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? Es que decías tú lo de las canciones bien hechas en Disney, es que nos hemos quedado todas y todos con esos temas fantásticos y los recordamos y hasta los reproducimos en inglés, en español. Por ejemplo, La Bella y la Bestia.
Hombre,
por Dios,
perdona, estará tanto yo allí, ¿eh?
Ahí.
Divina, es que la disfruto mogollón.
Eres bella.
Sí.
Qué bonito.
Soy una canción que hace suspirar. Y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción. Bella y bestia son.
¡Ay, Blanca! ¡Qué regalo nos estás haciendo aquí en Madrid Directo a nuestros oyentes! ¡Qué recuerdos más maravillosos!
La bella es muy bonita, la verdad.
Es una preciosidad.
Qué historia tan bonita, ¿no? Que sí, la belleza está en el interior.
En el interior.
A ver, es que no puede... Eso es insuperable.
Sí, sí, desde luego.
¿Eh? Que si ves a alguien feo y dices, oye, mira, la belleza está en el interior.
Y heroínas como, por ejemplo, Mulán, Pocahontas...
Hombre, pues Mulán, pues fíjate lo que es ella. Una guerrera total,
sí,
¿no?
Sí.
Que quiere llegar a ser, pues eso, un guerrero, ¿no? Uh-huh. Es... Claro, la rebelión de las mujeres, un poquito, ¿eh? Empiezan ahí a meter ya...
Oye, Blanca, que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Me gustaría acabar tu intervención en el programa. Yo no sé si voy a abusar un poquito. Quiero que me cantes, que nos cantes a nuestros oyentes. ¿Qué nos puedes cantar?
Lo que queráis, ¿qué te apetece? Venga, esto es como la carta, tú.
Oye, ¿qué le decimos que cante, Marta?
A ver, ahora me pidas ahora.
Ahora aquí nos vamos... Ay... ¿Te atreves con cabaret?
Me atrevo con cabaret, claro que sí.
Venga, va, que esto es para todos.
Venga,
esto
claro
es para todos.
Sí.
Venga, ánimo,
¿Por
Blanca.
¿Por qué encerrarte en la habitación? Ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret sin más.
Vamos al cabaret. Pero en este caso, mejor ir al Teatro San Pol.
Me gusta la cuña final. Claro que sí, hay que ir al Teatro San Pol. Tenemos ese Mago de Oz, tenemos Heidi, tenemos todos los Disneys del mundo. Blanca, que ha sido un placer tenerte aquí con
vosotros. Muy cariñosa.
Y feliz 2022.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm loving the clouds, so dark. Songs in my heart, and I'm ready for love. Let the storm.
Año 2022, lo hemos empezado de como quien dice 5 minutos, unos cuantos días.
Sí.
Pelis que esperamos este
mucho
año.
Mucho cine este año, cine nuevo, porque el año pasado, en 2021, se estrenó todo lo del 2021 y lo que
y
no se
20,
pudo
¿no?
estrenar
claro.
en el 20 por la pandemia. Entonces sí que había películas que se retrasaron, que nos van a llegar a lo largo del 2022, pero ya vuelve a estar la maquinaria de Hollywood y española, uh-huh. Otra vez girando. Hablaremos de una de las películas españolas más esperadas del año, la nueva película de Álex de la Iglesia, pero vamos un poquito por orden de estreno. Vamos
a
organizar a ver, por
que vamos a prepararnos la agenda para el año.
Por orden de estreno. Vamos a empezar por enero, en el que mes en el que ya estamos. Se estrena una película de acción estupenda, se llama 355, y es un reparto maravilloso, son todo mujeres de acción. Es una película de acción femenina, con para mujeres, también para hombres, pero reparto eminentemente femenino.
A ver, entonces, ¿quiénes son?
Española está Penélope Cruz.
Wow.
Hay como una actriz de cada país. Está, es como un poquito como Eurovisión. Por España está Penélope Cruz. Por Alemania está Diane Kruger.
Ay, me encanta esta chica.
Esa actriz que hizo de Elena de Troya, sí. En Troya, ¿te acuerdas? Esta rubia tan guapa. Sí. Jessica Chastain, nuestra pelirroja favorita
también
americana.
También nos gusta.
También está Lupita Nyong'o.
También nos gusta.
Y es un poquito como las películas de Misión Imposible o de Los Ángeles de Charlie. Tienen uh-huh. este tono de acción desenfadado, mezcla con comedia. 355 se llama, y yo creo que es una de las grandes películas de acción para empezar bien el año.
¿Y es de espías o algo así?
Es de espías. Son mujeres, agentes secretos, bueno, de juegos de traiciones. Es muy tipo Misión Imposible, está muy bien.
Ay, esta nos va a gustar muchísimo,
esta va a
seguro.
Estar muy bien. Esta
seguro que nos va a gustar mucho.
Sí.
Ay, un día aquí en Madrid Directo, allá para... Estábamos casi acabando el año, hablábamos de las sagas.
Eso, hablábamos de una saga de terror. Una de las sagas de terror por excelencia. Nos llega este año la quinta entrega. Se estrena Scream 5.
¡Ay, qué ño.
Estamos escuchando la música del maestro Marco Beltrami, ¿sí? que es un músico que sobre todo hace cine de terror. Y Scream 5 ha pasado bastante tiempo desde la cuarta entrega, pero la cuarta entrega tiene más de 10 años. Porque
10 años ya. Es que las veo tan recientes porque como claro, se emiten cada 2x3.
La 1 y la 2 se hicieron muy seguidas. La 1 y la 2 deben ser del 97-98, casi seguidas.
¿Tanto?
Luego la 3 ya esperaron 3 o 4 años. Luego pasaron casi 10 para la 4 y ahora vuelven con la 5. Vuelve el reparto original, claro, el reparto original de los que no han muerto en las sagas.
Claro, que unos cuantos han pasado a mejor vida, sí.
No es spoiler porque es una película del año 97, la primera, pero Drew Barrymore, que era la cabeza de cartel de Scream 5, de Scream 1, moría en el minuto 1, 2, 3 de la película.
Nada, duró nada.
Drew Barrymore moría nada más empezar y era como en un gran shock. Bueno, sobreviven de momento en la 5, están Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, vuelven para la 5. A mí es una saga de terror que me gusta mucho porque son sagas, son películas de terror en una saga que pertenece a un mundo en el que existe el cine de terror. Con lo cual, los protagonistas, para sobrevivir, tienen que haber visto mucho cine de miedo.
Claro.
Para saber las reglas del slasher, del género de terror por excelencia en los 80. Yo tengo muchas ganas.
Ya, iba a decir yo a nuestros oyentes, imagínense con la carita que tiene y los dientes afilados con la cosa del terror que le encanta, poniendo.
Me encanta. Claro. Scream es una de mis sagas favoritas y yo tengo muchas ganas de ver la 5, así que se estrene ya.
Acaba de confesar que quiere ya.
Quiero que se estrene ya.
Oye, más pelis de estreno,
sí.
A ver.
Mira, la nueva película repetimos con Penélope Cruz y Antonio Banderas.
¡Ay, qué alegría!
Es una película que se llama Competencia Oficial y es una sátira sobre el mundo del cine. Es un empresario, es un productor que quiere hacer como la mejor película de la historia.
¿Y es Antonio Banderas el productor?
No, este es Félix Rivero, es un actor de Hollywood,
¿sí?
Y Lola Cuevas es una cineasta que es Penélope Cruz.
Ay.
¿Qué pasa? Que es una película, como digo, sátira, humor negro sobre el ego de los grandes cineastas.
Este tipo de películas me encanta.
Entonces, tanto Penélope como Antonio interpretan a dos cineastas que tienen el ego un poquito subido. Y estos personajes de la ficción, bueno, es complicado trabajar con ellos.
Ay, vaya, seguro que al final acaban bien.
Sí.
Digo yo.
Sí, bueno, ya la verás, es una comedia muy, muy gran sátira sobre el mundo del cine, muy como las que hacía Robert Altman, como Pret-a-Porter, como El juego de Hollywood, ¿no?
Ah, esas están
muy bien.
Para ver, están muy bien.
Sí.
Bueno, una con agua, ¿no? Una con agua.
Con agua es un drama que también tiene reparto con parte española y cubana, porque está nuestra Ana de Armas.
Qué consagración esta chica.
El año pasado hizo la película de James Bond,
¿sí?
Sin tiempo para morir, está ya consagradísima en Hollywood. Y aquí tiene como cabeza de cartel, tiene a su compañero Ben Affleck. Y es una historia sobre un casi divorcio, es una pareja que no saben si divorciarse o no. Deciden tener una relación abierta, probar con otras personas para ver si les va bien en su matrimonio. Lo que pasa es que en el tiempo en el que están experimentando con otras personas en esta relación abierta empiezan a aparecer cadáveres, empieza a morir gente.
¡Ay!
Y entonces la película, que empieza como un drama sobre divorcios, sobre relaciones, se convierte en un thriller.
¿A que no se divorcian al final?
Y entonces, claro,
bueno,
ya
no,
el problema no es si nos divorciamos usted y yo, o sí, ver qué está pasando con estas personas que están muriendo en nuestro alrededor. Y si, ¿qué pasa? ¿Somos responsables nosotros por lo que estamos haciendo?
Claro.
Es un drama, thriller, interesante, Deepwater.
Qué bueno. Ana de Armas, Ben Affleck.
Ana de Armas y Ben Affleck, exacto.
Qué bien, nos gusta.
Sí.
Bueno, otra que también nos va a gustar mucho, con Will Smith.
Con Will Smith, que hace de Richard Williams, se llama la película El método Williams, y es sobre las hermanas Venus y Serena Williams.
Ah, las tenistas.
Es un biopic sobre el mundo del tenis, ahora que están tan de moda los biopics. Ahora se han hecho muchos biopics de cantantes últimamente, biopics sobre música, y ahora yo creo que Hollywood se va a fijar mucho sobre las grandes figuras del deporte. Y las hermanas Williams son una leyenda en el mundo del tenis. La película El método Williams realmente se pregunta si existe un método Williams, es decir, si el padre de estas dos leyendas y tenistas maravillosas tenía un método para hacer a sus hijas triunfar. Yo creo que lo más parecido en España que hemos podido tener es los Sánchez Vicario, otra gran familia de tenistas, en el que algunos de los hermanos consiguieron ser tenistas brillantes.
Sí,
entonces
sí.
La película es un poquito como lo mismo, pero en Hollywood, si realmente existía un método que hubiera hecho triunfar a estas dos tenistas maravillosas.
Pues creo que tenemos el tráiler.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales.
Saluda a Serena. Venus Williams.
¿Qué me dice?
Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos ilimitados, es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa.
Hablabas tú del ejemplo de los Sánchez Vicario y a mí se me va a la cabeza también a Rafa Nadal y su núcleo familiar.
Que también le han apoyado mucho.
Claro.
Desde Manacor.
Sus dos tíos, el que ha sido su entrenador, el que era futbolista en el Barça.
Eso es.
Sus propios padres, su hermana incluso, más jovencita, pero también han sido todos como un poco piña. Y claro, ahí ha salido un muchacho que es al que todos adoramos por las características ya no solo deportivas, sino personales. Y es que debe ser o es muy difícil conseguir sacar adelante un deportista de élite.
Muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Y dos, imagínate, la misma familia, como las Williams. Está Will Smith, que es un actor maravilloso, y yo creo que es una de las películas importantes este año para la temporada de premios ya del siguiente, o sea que va a estar muy bien El método Williams.
Ah, qué bien, esta nos apetece mucho verla.
Sí.
Pero la gente amante del deporte también.
Sí.
Bueno, seguimos repasando más estrenos para este año. Yo veo aquí sobre el papel los repartos y se me hacen los ojos.
Claro, es que fíjate qué repartazos. La nueva película de Guillermo del Toro se llama El callejón de las almas perdidas. Estas navidades ya hemos visto muchos trailers, la están promocionando mucho. Es un universo muy particular el que tiene este grandísimo director. El reparto que decías tú es maravilloso. En esta película está Bradley Cooper, Kate Blanchett y Toni Collette. Y trata sobre el mundo de los circos ambulantes del principio, las ferias, que se mezclan un poco el mundo de los circos y el mundo de las ferias, ¿no? Estos que llamaban freaks, porque la palabra freaky es una palabra un poco fea. La palabra freaky viene en inglés freak, que los freaks eran como atracciones de feria, ¿no? La mujer barbuda, etcétera. Entonces, claro, había grandes timos en esta época. Había falsos mediums que no tenían ningún poder para leer la mente ni nada. Entonces, ¿qué pasa?
Un poquito charlatanes, ¿no?
Charlatanes
claro,
de...
Solo que americanos.
De feria. Entonces, esta película trata sobre eso, sobre los charlatanes de feria y cómo, bueno, se ganan la vida... los trileros de manera bueno, honrada, ¿no? Pero es un poquito sobre este mundo tan peculiar del que este director es tan fanático.
Guillermo del Toro, qué pedazo director. Siempre lo que hace siempre es tan peculiar.
Qué talento
es
más visual.
Sí, sí.
Más visual.
Muy brillante, ¿eh?
Sí.
Muy brillante.
Sí, sí, sí.
Bueno, Babylon.
Babylon. Esta es estupenda, es otra de las grandes películas del año. Brad Pitt vuelve a coincidir con Margot Robbie.
Sí.
Ya coincidieron en Eras una vez en Hollywood.
Sí.
Y es una película, Babylon, que también trata de Hollywood. También es Hollywood mirándose el ombligo. En esta ocasión trata sobre el Hollywood de los años 20. Es un poquito como Cantando bajo la lluvia. Un poquito como El crepúsculo de los dioses.
Oh,
¿qué pasa con esas estrellas que no tenían tan buena voz cuando llega el cine mudo? ¿Qué hace?
Al sonoro. Ay, el
cuando
salto.
Llega al cine sonoro, perdón. Claro. Porque la mayoría de las estrellas del Hollywood mudo eran actores europeos, eran actores de teatro, alemanes, italianos, Rodolfo Valentino, Marlene Dietrich, Charles Chaplin, que tenían una voz a lo mejor estupenda, pero tenían mucho acento europeo, porque venían del teatro europeo, bueno, venían de países de Europa. ¿Qué pasa? Cuando llega al cine sonoro, todo este Star System ha de reconvertirse. Y Babylon, que es la nueva película de Damien Chazelle, el director de La La Land, otra película que también trataba sobre el mundo de Hollywood, nos plantea este universo. Yo creo que es una película que va a gustar muchísimo.
Recordabas tú Cantando bajo la lluvia y a mí no se me da la cabeza la actriz venida menos que pasa del mudo al sonoro, aquello que decía, ¿por qué no has venido, Pierre? ¿Por qué no has venido?
Que en la película la tenía que doblar David Reynolds. Y al final, bueno, no quiero contar al final, pero bueno, va, lo contamos.
Pero si lo sabemos,
le quita la cortina a Jim Kelly y se ve que Lina Lamont está
Lina Lamont
doblada por esta chica de conjunto que...
¡Qué maravilla!
Cada bajo la lluvia trata realmente sobre lo que trata Babylon, pero en clave de comedia musical. El paso del cine mudo al sonoro y de estas grandes
estrellas.
Que
se llevaban fatal, creo que en el rodaje de David Reynolds y
Jim Kelly.
Kelly.
Por lo visto le costaba mucho bailar tantas horas seguidas con esos zapatos a David Reynolds y le acababan sangrando los pies.
Claro, claro. Ay,
era muy exigente.
No me lo resisto, venga. Ay, pura historia del cine, esta escena maravillosa.
Qué maravilla.
Ay, sí. Tom Holland, que sigue trabajando.
Tom Holland, que el año pasado en Navidad estrenó la última película de Spider-Man.
Sí.
La estrenó en diciembre. Ahora estrena este año Uncharted. Es una adaptación de un videojuego. Sale también Mark Wahlberg. Y para los que no hayan jugado este videojuego, que sepan que es una especie de Indiana Jones y Lara Croft.
Hoy.
Son aventureros, busca tesoros, ¿no? Que se van a los rincones más remotos de la selva. Y es muy Indiana Jones, son videojuegos muy divertidos. Y Tom Holland, yo creo que es el perfecto.
Mira que empezó de jovencito, ¿eh?
Sí, con Bayona. Haciendo del hijo de Ewan McGregor en Lo Imposible.
Lo Imposible, sí. Cierto.
Me cuenta una especie como de precuela, cuenta la juventud de Nathan Drake, de cómo este chico llega a ser uno de los cazatesoros más famosos del mundo.
Ah, qué bonito.
Sí.
Bueno, ¿y si nos vamos a Egipto?
Sí.
¿Y si nos vamos a Egipto? No, esta es la maravillosa sintonía de la histórica Muerte en el Nilo,
la famosa saga de novelas de Agatha Christie, en la que el detective, no se dice Hércules, se dice Hercule, nos dicen las películas, porque es francés, Hercule Poirot, que tantos actores han hecho de Hercule Poirot. A mí el que más me gustaba era Peter Ustinov.
Ay, a mí también.
Lo hacía con, es un personaje que tiene esos bigotitos así para arriba,
divertidos. Sí,
y siempre cuando
está
a punto de resolver un caso, un poquito bigote Dalí, ¿no? Se retorcía el bigotito. Hace 2 años se estrenó la nueva versión de Asesinato en el Orient Express, escrita y dirigida por Kenneth Branagh, con un reparto espectacular, que estaba Johnny Depp, que estaba todo el mundo en esa peli. Y Kenneth Branagh era Hercule Poirot. Y al final de la película, cuando ya se resolvía quién es el malo, o malos, que no lo vamos a contar, quién es el asesino del Orient Express, le preguntaban al detective, ¿y ahora dónde se va? Y dice, pues ahora me voy a descansar dándome un crucerito por el Nilo.
Ya está, ahí anunciaba.
Anunciaba la siguiente... La película se paró por la pandemia,
claro.
Luego se pudo rodar y ahora ya este año 2022 se va a estrenar y recuperamos a Kenneth Branagh haciendo de Hercule Poirot y en este crucero tan maravilloso de repente aparece alguien muerto.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
Me encanta, todos son los asesinos al final, sí. ¿No? Pero son todos.
A mí estas novelas me gustan mucho porque es un poquito como aquella serie de Se ha escrito un crimen.
¡Ay, sí!
Angela Lansbury, Jessica Fletcher era el personaje. Sí. Que claro, según donde llegaba esta mujer, aparecía muerto. O sea, ella se paraba a echar gasolina en carretera y aparecía un muerto. Era un poquito, decían que era gafe el personaje. Sí. Porque es un poquito, yo creo que pasa un poquito con Edgar Allan Poe, que llega un crucero en el Nilo, alguien ha muerto. Se mete en el Oriente Express, alguien ha muerto. ¿Resuelve crímenes este hombre o realmente los provoca?
Ay, la desconfianza que se generan entre todos los protas, eso es genial.
Sí,
¿eh?
Sí, todos porque sospechan de todos.
Claro, eso es la vida misma. Es la vida misma. Naturaleza humana, qué bueno. Qué alegría, otra vez muerte en el Nilo, nos va a gustar mucho.
Este año también, sí.
Bueno, seguimos repasando cine. ¿Este es español?
Este es español, es el nuevo estreno de Álex de la Iglesia.
Bueno.
Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película. Salen Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Goice Blanco. Es una película que se llama Veneciafrenia. Veneciafrenia y transcurre en Venecia. Tú sabes que los venecianos nativos originales de la propia ciudad de Venecia están un poquito hartos de los turistas. Están un poquito cansados de la avalancha de turistas haciéndose fotos.
Aparte del tema de la pandemia, ha habido muchísimas restricciones porque entre el tema del agua, la inundación de la ciudad y que aquello estaba colapsado, buques entrando y demás.
¿Cuál
era
es el ratio? Pero creo que se está hundiendo poco a poco Venecia. Sí. Y no sé si es porque hay mucha agua por todas partes, no lo sé, que digan los expertos, o porque realmente hay tantos turistas.
Es que había demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado calado para los botes, bueno, los botes no, porque eran barcos turísticos, estos grandes transatlánticos que llegaban, claro, paraban en Venecia. Y entonces había unos tours, unas rutas.
Yo he de confesar que he sido uno de esos que se ha ido en un transatlántico gigante.
Claro.
Y a Venecia y me he bajado ahí y es un poco descorazonador bajarte, ver tanta gente que se bajan de barcos tan grandes. Uh-huh. Es complicado. Entonces, claro, ¿qué ha pensado desde la Iglesia? ¿Qué pasaría si los venecianos se enfrentan a los turistas y deciden cargárselos?
Bueno, viniendo de la mano de Álex de la Iglesia,
si
esto puede ser
turistas mortal. Muertos, sobre todo españoles,
ay.
Y dicen, ¿no será que los venecianos se están cansando? Claro, ¿qué pasa? Que el carnaval originariamente viene de Venecia, el carnaval veneciano, los bailes de máscaras, que el carnaval veneciano viene que un día al año tú podías hacer un poquito como aquellas sagas de películas de la noche de las purgas. Uh-huh. El carnaval de Venecia viene de que tú te podías poner una máscara un día al año y hacer todo tipo de tropelías porque nadie te iba a descubrir. Porque
claro, no te conocías más con la máscara.
De ahí viene el carnaval veneciano. Claro. ¿Qué pasa si durante ese carnaval veneciano los venecianos de pro quieren cargarse a los turistas, sobre todo españoles? Bueno, de esto va Veneciafrenia, tiene una pinta estupenda y es una de las grandes películas del año. Para mí, yo creo que Alex es un director maravilloso.
Ay,
y creo que va a estar
es
muy
que
bien.
Es un loco divino. Sí. Lo que puede proponer en la película puede ser tremendo. Mortal de necesidad.
Sí. Tiene muy buena pinta Veneciafrenia.
Ay, Dios mío. No sé si son precuelas, si son repeticiones, si son nuevas versiones. Si son, pero tenemos este año otra...
Tenemos dos de Tom Cruise. Ay. Dos de las sagas más conocidas de Tom Cruise. Vamos a empezar por la primera, que es Top Gun.
Ay, Top Gun. ¡Qué bonito!
You Can Take My Breath Away era esta canción. Sí. De Top Gun 1, una película del año 86-87 dirigida por Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que ya no está entre nosotros, que apostó por este proyecto porque leyó un artículo sobre los cazas, los pilotos de cazas, de los F-18, sobre todo en Estados Unidos, cómo se enfrentan entre ellos y cómo hacen proezas muy arriesgadas. Top Gun fue la película que yo creo que catapultó a la fama a Tom Cruise. Él siempre ha querido hacer una secuela, pero no encontraba un guión que le gustara. Han pasado 30 años y lo ha encontrado.
Ay,
ha encontrado el guión.
Les cuesta, pero si lo tiene metido entre ceja y ceja...
Sí, porque cuando son... Yo creo... Ahora hablaremos de Misión Imposible. Cuando son películas tan icónicas y van pasando décadas... Te la juegas mucho si haces una secuela. Entonces yo creo que
claro,
han apostado
es que imagínate que no aciertas.
Porque
después,
si haces, bueno, claro. Una ha podido salir mala. De las tantas películas de tal saga, no todas son buenas.
Pero es que además vienes de películas que han tenido un gran éxito y que para
Top
él significaron mucho.
Si no es la película más tequila de ese año, es la segunda o la tercera y catapultó la fama a Top Gun, a Tom Cruise. Entonces claro, él ha decidido recuperar su personaje icónico que se llamaba Maverick. Y la película se llama Top Gun Maverick. Él vuelve a esta academia de pilotos, esta academia Top Gun, y tiene que entrenar al hijo de Gus, que era el malo, de la primera.
¡Uy!
Es un poquito, a mí lo que me parece con Top Gun es un poquito lo que pasa con las nuevas películas de Rocky Balboa, que tiene que entrenar al hijo de Apolo, que era el malo, entre comillas, que luego se volvía bueno porque ya se hacen amigos. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, que tiene que entrenar a los hijos de los pilotos con los que no se llevaba bien. Porque Tom Cruise, tanto el actor como el personaje, yo le admiro mucho a Tom Cruise, me parece un tío maravilloso, un gran actor y un gran empresario de cine.
Emprendedor, trabajador,
se la juega con las películas, hace él todas sus secuencias de acción. En esta película de Top Gun no hay más que ver que es él realmente el que está en las cabinas de los aviones, rompiendo la barrera del sonido.
Wow.
Y eso se ve en la cara. Se ve en la cara de Tom Cruise. Se ve en la cara de Tom Cruise cómo está en la cabina de un caza, un F-18, un F-14, y cómo se le va la boca y los ojos.
Ay, sí, que se descomponen por completo,
por la velocidad que lleva. Yo tengo muchas ganas de ver Top Gun. Se estrena también en España en cines IMAX. Hay un cine IMAX en Madrid maravilloso, en Leganés. Y os recomiendo verlo mucho ahí porque se ven las películas de otra manera.
Claro, claro.
Sí.
Qué bueno. Seguimos escuchando un poquito. ¡Ay, qué tiempos! Hace años. Bueno, Tom Cruise, que va a trabajar mucho este año. ¿Misión Imposible?
Misión Imposible 7.
Por favor,
vamos
7
por
ya.
La 7. Oh. 7. Y además, tiene una cosa esta saga, que es que dicen... a mí me gustan todas, pero dicen los entendidos que las impares son las buenas.
Ahí estás en par, claro.
Es un poquito... Estás en par.
Cosas, ¿no?
A mí... Yo estoy pensando en todas mentalmente y a mí todas me gustan mucho, pero sí que la 1 y la 3, impares, me parecen algunas de las mejores.
¿Y la 5?
La 5 también estaba muy bien. La dirige un director que me gusta mucho, que es Christopher McQuarrie, que es el director también de esta. Ha pasado grandes directores. El primer director de Misión Imposible era Brian De Palma.
Fíjate.
Luego John Woo estuvo. Y luego la saga la cogió J.J. Abrams, que luego hizo las películas de Star Trek y de Star Wars. De hecho, fue Tom Cruise el que eligió a J.J. Abrams viendo la serie de Alias que hacía en televisión. ¿Sí? Y dijo, usted rueda muy bien secuencias de acción. Yo quiero que usted haga Misión Imposible 3. Y a partir de ahí, J.J. Abrams se involucró mucho en la saga de Misión Imposible con su productora Bad Robot. Esta película, la 7, también se ha parado muchas veces porque por la pandemia y porque Tom Cruise, como siempre, también tuvo un accidente en pleno rodaje.
Hombre, es que arriesga un montón haciendo las escenas.
Arriesga mucho, claro, saltando de un edificio a otro edificio y, por lo visto, ese golpe que se pega en la película está. O sea, ese golpe que se da en el rodaje, saltando de un edificio a otro, está. Porque... A este señor que es tan buen actor, pero es tan gran deportista. Siempre hay un chiste de que en todas las películas Tom Cruise sale corriendo, porque el tío corre muy bien. En La Guerra de los Mundos se nació el 4
mira
de julio.
Mira que ya tiene una edad, ¿eh?
En El Color del Dinero corre divinamente Tom Cruise. Corre muy bien. Y en esta película no solo corre, sino que salta de casa en casa y ahí se pegó un golpe y por lo visto está en la película. Yo, es una saga que creo que cada película es mejor que la anterior y de verdad creo que es una de las grandes sagas que está muy, muy en vivo y tengo muchas ganas de ver Misión Imposible 7.
Ay, a mí también me apetece un montón.
Sí.
Y quiero ver lo del leñazo. El golpe que
pues
se
está
pega.
En el trailer, está en YouTube.
Qué
sí.
bueno.
Estamos
qué
escuchando
bueno.
la versión que hizo Bono de U2 para la primera en el año 96.
Fíjate. De verdad, lo de las bandas
esta
sonoras.
Esta versión es de Bono.
Son...
Cogió el tema mítico de la serie de los 60. Era un músico argentino, se llama Lalo Schifrin, el músico que hizo la sintonía original de Misión Imposible, la serie de televisión de los 60, que en España la conocían. Me dice mi madre que Misión Imposible en España la conocían de cachondeo como los fontaneros.
¿Ah, por qué?
Porque eran como fontaneros que se metían por tuberías y por cañerías.
¡Ay, qué gracia! ¡Me
claro,
encanta!
Yo recuerdo cuando fuimos a ver la primera, ya en el año 96, que es la primera, me dijo, ¿han hecho una película de los fontaneros? Digo, pero si
¿de qué hablas, mamá?
¿Qué es esto? Si es Misión Imposible ya, pero la llamábamos los fontaneros.
Porque
bueno,
metían...
pues porque se metían por las cañerías. Ya es la 7 de Misión Imposible.
¡Madre mía, los fontaneros de Doña
los
Concha
fontaneros,
Blasco.
Eso es.
¡Qué bueno! Bueno, vamos a dar otro salto y nos vamos a ir a hablar de Halloween.
Nos vamos a poner en Halloween de este año, de 2022.
2022.
Vamos a cerrar el año, porque ya vendrá el cine navideño del año que viene, bueno, de este año ya, pero cerraremos Halloween con la tercera, tú dirás, tercera, me suena que hay bastantes más. Es Halloween 13 o Halloween 14, si mal no recuerdo.
Claro.
Pero se llama Halloween Ends porque cierra esta nueva trilogía. Halloween, Halloween es como Viernes 13, como Pesadilla en Elm Street.
Yeah.
Nunca muere. El malo de esta saga se llama Michael Myers, que es este personaje que va con una máscara blanca. Es este asesino implacable que va aterrorizando niñeras. Jamie Lee Curtis, que es el la actriz que hizo la película original en el año 78, sigue haciendo estas películas y se llama Halloween Ends, como el final de Halloween, porque cierra esta saga. Que a mí lo que me gusta de estas tres últimas películas es que las tres películas transcurren en una noche, en la misma noche de Halloween, del mismo día. La primera Halloween era como hasta las 8 o 9 de la tarde. La segunda, la del año pasado en Halloween, se llamaba Halloween Kills y acababa como a las 3, 4 de la mañana.
Ay, madre, ¿y esta qué horario lleva entonces?
Y esta Halloween Ends empieza como a las 5 de la mañana y acabará, creo yo, con viéndose amanecer.
Ya.
Dicen que morirá Michael Myers. Michael Myers pasa como con Freddy Krueger y con Jason Borges de Viernes 13. Y es que mueren todas, realmente. Y siempre está vivo al final.
Claro.
A mí es una saga que me
gusta
mucho.
Renace.
Y estamos escuchando la música original que compuso el director original John Carpenter.
Que decíamos antes, las bandas sonoras, cómo arropan las
películas. Es una maravilla. Esto lo compuso John Carpenter en un fin de semana. No tenían presupuesto para hacer una banda sonora. Querían un músico potente de Hollywood de esa época, tipo Bernard Herrmann, tipo John Williams. No estaban disponibles. Y entonces John Carpenter, el director de la película, dijo: yo toco más o menos bien el teclado.
Qué gracioso.
Dejarme un fin de semana, y compuso esto que me parece verdaderamente aterrador. Y es una de las grandes músicas de terror de la historia del cine. Con un pianito, tan poquito lo que hace.
Arropaba ese terror y ese miedo, ¿eh?
Maravilloso, con un sintetizador. Qué grande es John Carpenter y cómo ha quedado. John Carpenter sigue produciendo estas películas, es el productor ejecutivo de Halloween Ends y compone también la banda sonora de Halloween Ends, que se estrenará este año, obviamente, en Halloween.
Fíjate, Manu, que hemos repasado unas cuantas películas para todo
hemos
el año.
Hemos ido mes por mes con lo más potente de cada mes, sí.
Y seguramente habrá muchas más pelis y alguna sorpresa, porque siempre hay, sobre el papel decimos, estas van a ser lo más, pero
Como yo me enrollaré mucho en el mes de junio, si Dios quiere, no hemos hablado de, para mí, el estreno gordo del año, pero como me harían falta dos programas...
No te lo guardes, a ver.
No hemos hablado de Indiana Jones 5.
Ay, ya me lo estaba yo echando.
Pero ya hablaremos de ella largo y tendido, porque para mí es la película del año. Indiana Jones 5 para mí es la peli del año.
Ahí teníamos a Harrison Ford.
Sí.
¿A Banderas?
Eso es.
¡Ay, qué ilusión esto me hace a mí ahí los dos!
Esto tiene una pinta maravillosa. Dirigida por James Mangold, producida por Spielberg, música de John Williams. Bueno, palabras mayores, ahí estamos.
Esta es
la peli del 2022.
Esto estamos de acuerdo todos. Sí. Bueno, Manu, hemos coronado fenomenal.
Hemos repasado el año
claro
del cine.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, y vamos a dejar a Harrison Ford, a Indiana Jones, que es lo que nos gusta.
Eso es.